Bienvenidos a las transmisiones de CAN, Radio Nacional de Israel. Una hora en español con toda la actualidad de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Acompáñennos, aquí estamos, CAN, listos para comenzar.
Bienvenidos nuevamente aquí a nuestro espacio de CAN, Radio Reca en Español. Los saluda Jonathan Mehta desde los estudios de CAN aquí en Jerusalén, siendo las 14 horas, un minuto y medio en realidad, en todo el Estado de Israel. Ya nos encontramos aquí preparados para, como siempre, para intentar darles a ustedes lo último de lo que sucede en Israel. Como siempre decimos, nosotros aquí buscamos no solamente contarles, transmitirles, sino también analizar y desarrollar las noticias que se están dando en Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Para tal tarea, obviamente, me encuentro acompañado el día de hoy por Jessica Newa. ¿Cómo estás, Jessy?
¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, la verdad. Bueno, un día complicado. El norte se está poniendo cada vez más complicado. No está fácil la situación en el norte. Hay mucha tensión, particularmente por los misiles que están cayendo. Hace un ratito nada más.
Dios.
Hace un ratito, claro, porque hubo un golpe directo.
Un impacto directo, sí, exactamente, directo. En el Galil. Centro comunitario.
Una cuestión a la que no sé qué solución se le puede encontrar, honestamente, ahí creo que va a estar mejor. Una solución a la que, si es que no se sigue por una vía política, Israel sigue tensionando las cosas con Irán. Se habla de una respuesta bastante, lo vamos a comentar en nuestro resumen, pero digo, hay demasiado hablado sobre una respuesta con muy poco, no hablo de detalles, de muy pocos detalles al nivel de saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, pero digo, es muy curioso que todos los días se dice Israel decidió que va a responder y al mismo tiempo se dice todavía no se debatió cuál es la respuesta. Evidentemente Israel, y me parece bien, está evaluando varios caminos. Creo que hay muchas tensiones sucediendo y estamos al borde de que un fósforo mal encendido, digamos, termine armando una fogata que sea imposible de parar. Hoy también en Gaza perdón, se encuentra en estado grave un soldado que fue herido enfrentándose en el norte de la franja.
Sí, una zona en la que habíamos dicho estaba limpia, varias veces lo dijimos, ¿no?
Entonces ahí hay un punto, digo, hay algo que está sucediendo aquí y que es muy difícil de entender. Me parece que se entiende respecto de, ustedes recordarán cuando comenzó la guerra, nosotros lo habíamos comentado, habíamos dicho que había mucho malestar dentro del ejército porque consideraban que le faltaba un objetivo claro a la guerra en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que va a significar victoria y qué es lo que no? Y evidentemente esto es lo que está sucediendo, y se están repoblando lugares en el norte que eran seguros, se están repoblando de terroristas, vemos caídos cada vez más en el norte, tuvimos la reentrada en Shifa, en el hospital Shifa. La verdad es que es muy difícil lo que está sucediendo y pareciera ser, por lo menos, que parte de la situación esta que estamos viviendo es producto de la indecisión.
Sí. No, esta incertidumbre también, Johnny, esta incertidumbre de no saber lo que va a pasar, ya vamos a hablar más adelante cuando arranquemos en nuestro bloque de noticias el tema de la respuesta, ¿sí?, a este ataque de Irán y qué va a pasar, que como al no tener nosotros respuestas, digamos, no va a haber una decisión de que salen a decir va a haber respuesta, va a ser inmediata, pero preguntan cómo y no se sabe, y cuándo y no se sabe, pero dicen que va a ir respuesta inmediata, toda esa incertidumbre no solo hace lo que ellos quieren, que en Irán no duerman, sino que acá también.
Sí, hay gente que está siendo, no hospitalizada, no voy a decir hospitalizada, pero hay gente que fue al hospital en los últimos días por ataques de pánico, producto de esto de hoy se responde, hoy sale la respuesta. Hoy creo que hay que ser mucho más cuidadosos a veces.
Venimos, Johnny, desde el 7 de octubre manejando una incertidumbre, la verdad, muy difícil, y todo esto se intensificó a partir del sábado por la noche, porque efectivamente dijeron va a haber un ataque, lo hubo, fue bastante fuerte a pesar de que no pasó nada aquí, pero fue un ataque fuerte. Y luego, esperando esta respuesta que no se sabe cuándo será, y como ayer lo hablábamos con el portavoz del ejército, Ronnie Kaplan, si estamos preparados o no para la represalia por la respuesta, porque esto es tipo golpe y respuesta y así.
Y ahí está el problema. Si eso sucediera, entonces es muy probable que nos encontremos en una nueva guerra, y creo que eso es lo que están todos tratando de explicarle a Israel.
Y creo que ese también es el miedo de mucha gente que entra en estos estados de ansiedad también.
De Occidente. Pero bueno, eso lo vamos a explicar ahora un ratito en el resumen. Me parece que con esto más o menos queda presentado el programa. Vamos a tener hoy dos acompañantes a falta de uno.
Sí, hoy vamos a hablar con dos Olim Hadashim que hicieron aliá durante la guerra, o sea, ellos podían haber elegido, ahora le vamos a preguntar, haber hecho aliá más adelante o no, pero ellos eligieron venir a Israel en el medio de la guerra. Así que es muy interesante también escuchar el punto de vista, porque al margen de lo que pasó el 7 de octubre, también estuvieron acá este fin de semana, ¿no?, con el ataque de Irán.
Exactamente. Me parece que es muy importante a veces ver cómo esta gente generalmente se va a, digamos, participa de estas cosas y toma decisiones basadas en decisiones de vida, ¿no? Y vamos a preguntarle a ellos cómo se sienten, si en algún momento se plantearon cancelar su proyecto aquí en Israel. Bueno, lo veremos evidentemente con ellos y lo hablaremos evidentemente con ellos. Si te parece, Jessy, me parece que, bueno, estamos ya para comenzar.
Dale, perfecto. Bueno, hoy es miércoles 17 de abril, 9 del mes de Nisan de 5784, y este es nuestro resumen de las últimas 24 horas. Vamos a comenzar entonces con este tema del que venimos hablando desde el principio, el programa, que tiene que ver con la respuesta a este ataque a Irán. Israel decidió responder al ataque iraní, sí, del sábado, que un ataque sin precedentes, como veníamos contando. Pero detrás de escena, ¿sí?, todavía hay una serie de discusiones sobre cómo se va a llevar a cabo este ataque, cuándo se va a llevar a cabo este ataque. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo, también aumentan las discusiones entre determinadas partes sobre si hay lugar para llevar a cabo justamente este ataque de respuesta. La posición de las diferentes instituciones de seguridad en estas discusiones no cambió, ¿sí? Ellos siguen sosteniendo que este ataque iraní puntualmente requiere una respuesta. Mientras tanto, está aumentando la presión internacional sobre Israel para que no ataque a Irán, ¿sí? Esta es la posición de las personas, digamos, de los países del exterior y mismo también de esta coalición que se armó, de decir no ataquen, no es momento, no hace falta una respuesta, quedaron bien, por decirlo de una manera, con la respuesta que hicieron a este ataque, con cómo recibieron el ataque. Continúen con esto.
Hay algo, Jesse, ahí que sí es muy importante. Porque como empieza la noticia, es Israel decidió cómo hacer la respuesta. Mm. Pero si siguen los debates, no pudo haber decidido cómo hacer la respuesta.
Por supuesto. Bueno, entonces, es lo que hablábamos al principio.
Nosotros vemos muchos, y ahora vamos a empezar a contar, muchos procesos que se están dando al mismo tiempo. Y estos procesos no son casualidad. El punto es que nosotros no podemos salir a decirle a Occidente, hagan A, y después decirle a Occidente, bueno, pero nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. A eso se refiere la coordinación. Yo hoy hablaba con una persona que participa, que está en el ejército, y me decía, hay algo que Israel tiene que entender, y esto a su criterio, pero a mí me pareció una postura muy interesante. Él decía, esta es la primera vez en la historia, Israel hace mucho tiempo que está en contra, por ejemplo, de los pactos que se hacen con Irán, el JCPOA hizo Obama con Irán, muchas personas aquí están en contra de eso, y esta persona me decía, es la primera vez que Israel tiene la palanca de presión sobre, por ejemplo, Estados Unidos, para decirle, ¿no quieren que respondamos? Perfecto, no respondemos, pero vamos a trabajar en un plan estratégico entre potencias que formaron parte de esta coalición internacional, y vamos a armar este plan estratégico que nos lleve a un cambio en Irán real, que nos sirva. Y es la primera vez que Israel tiene esa palanca de presión. Porque si Israel atacara y fuera la guerra, Estados Unidos no le va a quedar otra más que meterse.
Sí. Y no es algo que ellos quieran.
No es algo que quiera. Por eso es la primera vez que Israel tiene esta palanca de presión. Y hay que ver si la aprecian, si la saben
pueden
utilizar.
Exactamente. Bueno, lo cierto es que si bien Netanyahu sigue diciendo que sí va a haber este ataque, lo cierto es que él no convocó ayer al gabinete de guerra como para hablar de este tema, lo que había hecho varias veces antes y también después del ataque iraní.
Algo más que aclara que no se pudo tomar una decisión.
Exactamente, muestra un poco estas contradicciones. Anoche Netanyahu sí habló con el primer ministro británico, Rishi Sunak, con quien contábamos ayer en el programa y también a la noche, él no lo quería atender a Rishi Sunak, en verdad, Netanyahu al principio. Después lo terminó atendiendo y él le instó a Netanyahu a no atacar justamente también a Irán. Al mismo tiempo, también el secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, habló con el ministro Benny Gantz y también con el primer ministro qatarí, Mohammed al-Thani. El Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo en su mensaje, sí, nuevamente, que el mensaje de la administración de Washington sobre el cual Estados Unidos desea evitar una escalada, de lo que veníamos hablando recién, después de que el propio presidente Joe Biden le dijera a Netanyahu en su conversación, esta que tuvieron, que lo contamos acá en el programa, después de que se interceptaron estos ataques, digamos, del sábado, que esta misma interceptación, sí, de este ataque tenía ya un valor en sí mismo y era una victoria en sí misma. Es lo que veníamos diciendo anteriormente. Como parte de la presión sobre Israel para evitar un ataque, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y también el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, David Cameron, realizan hoy una visita de 24 horas cortita a Israel. Se van a reunir con Netanyahu, con el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, y también con el ministro Benny Gantz, aunque esto estaba a confirmar. Aunque su visita estaba prevista incluso antes del ataque iraní, probablemente van a discutir esto, obviamente, y van a tratar de presionar a Israel, como veníamos diciendo recién, de que no hicieran esta respuesta contra Irán.
De más está decir que no va a haber ningún ataque, ningún tipo de respuesta mientras estas personas estén aquí.
No, por supuesto.
Entonces, insisto, también eso para bajar un poquito una situación que realmente es muy preocupante, pero que me parece que se está dramatizando además por este juego diplomático en el cual pareciera indicar que Netanyahu quiere quedar como el que quiere responder y que Occidente no lo dejó. Huele a que estamos en este juego, porque Gallant y Gantz hablan de manera muy clara sobre que no es algo que vaya a pasar ahora, hay que aprovechar la coalición internacional. Pareciera ser que hay muchas diferencias dentro de esto, y esto pareciera ser lo que está pasando.
Bueno, lo cierto también es que ayer por la tarde los ministros de Asuntos Exteriores europeos tuvieron un debate especial sobre este tema, sí, sobre el tema del ataque iraní, y el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, sí, Josep Borrell, afirmó que la petición de varios ministros de Asuntos Exteriores europeos de aumentar las sanciones a Irán, sí, esto se va a transmitir a la Unión Europea, que va a trabajar en la formulación de una propuesta que se presentará posteriormente para su aprobación. Estados Unidos también está interesado y está considerando imponer sanciones nuevas a Irán, y la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que Washington va a utilizar este modelo y que va a trabajar en conjunto con sus aliados para perturbar las capacidades maliciosas y desestabilizadoras del régimen iraní. Con esto voy a cerrar, Johnny, voy a contar una cosita muy chiquitita, una encuesta que salió el día de hoy de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Un 74% de las personas encuestadas, tanto judíos como árabes en Israel, sí, pues esta la hizo la universidad, está en contra de que haya una respuesta por parte de Israel al ataque de Irán. Un 26% está a favor, un 56% de los que están en contra dicen que no quieren que se haga esta respuesta para no dañar esta coalición que se hizo justamente con estos países que tanto costó y que estaba también, diría, un poco en peligro antes del ataque iraní en algunos puntos.
Estaba completamente en peligro antes del ataque iraní. En realidad estaba puesta en duda. Hay que ver si para ellos también. O sea, hay que ver si Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Jordania, Arabia Saudita, etcétera, también la tenían en duda. Yo creo que ante un ataque iraní estaba muy claro para ellos que ellos iban a actuar. Para nosotros, me incluyo, estaba mucho menos claro si es que iban a saltar o no. Sí. Pero evidentemente lo hicieron. No sé si es algo que Israel entiende que está poniendo en riesgo este capital conseguido. Y el que lo marca todo el tiempo es Gallant. Sí. Por eso yo digo, hay muchas diferencias dentro del gabinete. Es cierto que Netanyahu en la guerra con Gaza tiene presiones políticas de determinados sectores políticos para hacer determinadas cosas. Me parece que Netanyahu, que es un político de trayectoria, no es un político, sabe muy bien que no es lo mismo manejarse con presiones políticas en la guerra en Gaza que manejarse con presiones políticas en lo que es el tema de Irán. Miren, la situación con Rusia es una situación muy particular. Israel durante mucho tiempo pensó que podía estar bien con Rusia y bien con Estados Unidos y bien con China y bien con Ucrania. Israel se negó durante mucho tiempo a condenar la guerra. De hecho, Bennett, en su momento que era primer ministro, se ofreció a ser mediador. Porque él decía que... Él, de hecho, creo que viajó en Shabbat, tuvo toda una historia.
Sí, me acuerdo.
Tuvo toda una historia allí. Israel como que nunca entendió algo que pareciera ser que se está de a poco demostrando en el mundo, que es que volvimos a cierta bipolaridad, donde hay un grupo que es el de China, Irán y Rusia, y hay otro grupo que es el de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Occidente. Israel trataba de moverse en el medio y la relación con Rusia era bastante buena, hasta la guerra en Gaza. La guerra en Gaza cambió todo, vimos a una Rusia mucho más vocal respecto de sus críticas hacia Israel y su cercanía hacia Irán y Hamas, a pesar de que sabíamos que la cercanía existía, pero fue mucho más clara. Y de hecho, hace un par de días, se informa el día de hoy, el que habló con Tzahi Hanegbi, que es el asesor de seguridad nacional, digamos, de Israel, fue el asesor de seguridad nacional de Rusia, que se llama Nikolai Petrushev. Me disculparán si no lo pronuncié de manera exacta. Lo cierto es que este Nikolai Petrushev le dijo a Tzahi Hanegbi que el mensaje de Putin, que ahora les voy a contar cuál es el adecuado para actuar a nivel diplomático tras el ataque iraní para no arrastrar todo esto una escalada. El mensaje de Putin se publicó hoy. Y el mensaje de Putin fue, escuchen bien, Rusia le pide a todos los países de la región que ejerzan una moderación razonable en esta difícil situación. Más tibio, más parve, no había. Pero esto es lo que dijo Rusia. Rusia, a diferencia de la mayoría en realidad de los países del mundo, no condenó el ataque iraní. Se puso, de hecho, del lado de Teherán. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, de hecho, emitió un comunicado afirmando que el ataque también se debía a las posiciones de los países occidentales en el Consejo de Seguridad y que no respondió adecuadamente lo que vimos el sábado por la noche al ataque israelí en Siria. Esto lo había dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, cada vez más clara la postura de Rusia. Pero lo cierto es, y había habido una amenaza ya en el día de ayer, de un alto funcionario, no había nombres, en el cual, el domingo creo que fue, en el cual se había transmitido que, bueno, si Israel en su respuesta atacaba intereses rusos, Rusia iba a responder también. Estamos en una situación en la cual vemos que se requiere cooperación del mundo. Lo mismo para las sanciones, ¿no? Evidentemente el paso que está dando Europa y Estados Unidos respecto a las sanciones son un poquito una especie de caramelo para Israel para decirle, bueno, mirá cómo se puede capaz armar algo, no lo arruines. Sí. Pero bueno, Rusia está cada vez más claro de un lado del tablero y eso probablemente termine influenciando qué es lo que decide hacer Israel.
Bueno, y vamos a ir ahora a algunas fricciones. Como decíamos recién, todo se va polarizando. Bueno, tenemos acá divisiones dentro de Irán y algunos de sus proxies, ¿sí? Hezbollah se apresuró en su momento a elogiar y honrar a los dirigentes iraníes por el ataque del sábado a Israel, pero fuentes de inteligencia que operan en la región estiman que al otro lado del eje, es decir, en Irán, se esperaba un poco más de Hezbollah. y hay algún tipo de decepción con la conducta de esta organización durante el momento del ataque. La noche de este ataque, sí, el sábado por la noche, la madrugada, Hezbollah lanzó varias andanadas de cohetes y contra bases militares en los Altos del Golán, pero para Irán no alcanzó, ¿sí? no era lo que ellos estaban esperando. Todavía estaba dentro del marco de las reglas del conflicto definidas, sí, entre Israel y la organización terrorista libanesa, y no como que hicieron algo diferente a lo que vienen haciendo y lo que vimos, por ejemplo, esta mañana. ¿Sí?
Exactamente.
Es importante decir que ya en su último discurso, Nasrallah, sí, el líder de Hezbollah, no explícitamente, pero dijo que Hezbollah no tiene intención de responder en lugar de Irán, y se distanció un poco de este ataque del sábado. Esta conducta de Hezbollah agudiza el dilema identitario que tiene Nasrallah, ¿sí?, entre el deseo de presentarse a sí mismo como defensor del Líbano y su lealtad al régimen de los ayatolás en Teherán y al eje pro-iraní. El general iraní Saidi, este que habían matado, el que inició, digamos, todo esto, ¿no?, el que se fue eliminado en el ataque en Damasco, fue en realidad quien activó a Hezbollah en nombre de Irán en la campaña actual, una campaña que convirtió a Nasrallah en quien es él, ¿sí?, en nombre de Hamas, y desestabiliza la región y lleva a un punto de ebullición el enfrentamiento entre Irán, Israel e incluso también a todo Medio Oriente. Así que lo cierto es que estamos viendo estas diferencias dentro de Irán y Hezbollah, uno de sus proxies.
Sí, yo no me creo mucho el tema de las diferencias. Creo que también hay un juego allí. Hubo también diferencias entre Hamas y el resto. Lo cierto es que, y lo vamos a hablar un ratito, uno de los temas que ya no abre es el tema de las negociaciones por los secuestrados. Sí. Y evidentemente, si hay algo que se quejaba Sinwar en su momento, era que tanto Hamas tanto Hezbollah como Irán no se habían metido de lleno en la guerra. Bueno, esperemos que Israel no le dé al final a Sinwar la posibilidad de que esto suceda, ¿no? Sería el colmo. A ver, la tensión en la frontera norte continúan las sirenas. Lo cierto es que en el día de ayer hubo una infiltración de drones, de estos vehículos aéreos no tripulados, que procedieron del Líbano, y uno explotó provocando un incendio allí en la Alta Galilea. De hecho, los bomberos anunciaron que habían enviado equipos, pero Hezbollah, que se acreditó, digamos, el lanzamiento de este dron, había dicho que había golpeado una batería de la cúpula de hierro. Sí. Eso, por lo menos, el ejército a nosotros no nos lo confirmó. No. Pero esto es lo que empezó a decir en su momento Hezbollah. Lo cierto es que, como respuesta a esto, el ejército lo que generó fue la eliminación de dos terroristas. Uno se llama Ismail Yusuf Bass y el otro es Muhammad Hussein Mustafa Shuri. De nuevo, me disculparán si la pronunciación no fue la correcta. El primero, Bass, es el comandante de lo que es el sector de la costa de la organización terrorista, y el segundo es el comandante de la unidad de cohetes y misiles de la Fuerza Radwan, que es esta fuerza de élite de Hezbollah. Lo cierto es que estas dos eliminaciones se produjeron, confirmadas también por periódicos libaneses y sauditas, por lo tanto está bastante confirmado que esto sucedió, y veremos si esto también es parte de aquella respuesta que se espera, porque uno de los escenarios posibles era justamente este, que se trate de más eliminaciones en el Líbano y más eliminaciones en Siria.
Exactamente. Bueno, y vamos a pasar a un tema del que no se habla mucho y hay gente muy preocupada que tiene que ver con esto, que es el tema de los secuestrados y las negociaciones. Diplomáticos extranjeros están trabajando para encontrar una nueva fórmula para rescatar estas conversaciones, valga la redundancia, y rescatar también a los secuestrados, ¿no? Porque estas conversaciones, como hablamos antes del sábado, estaban prácticamente caídas. Según fuentes que están familiarizadas con los esfuerzos por esta negociación, la última fórmula que se presentó por la administración estadounidense, dicen, no fue lo suficientemente creativa y no cerró estas brechas que había entre la organización terrorista e Israel. Actualmente se están considerando iniciativas en varias áreas que pueden ayudar a mejorar este tema de la flexibilidad. Sin embargo, según uno de ellos, la situación es desalentadora. Es demasiado pronto para saber si es posible formular hacer esta fórmula que permite encontrar una solución aceptable, decía una de estas fuentes. Según Israel, uno de los principales puntos débiles tiene que ver con la devolución de los secuestrados, que al final Hamás dijo que había 20 y no había 40 en esta categoría, siempre recalcamos,
la humanitaria.
De la categoría humanitaria, exactamente, de enfermos, mujeres y mujeres soldados que estuvieran vivos, decía esto Hezbollah, que ellos tenían 20 y no 40. En Israel también afirmaron que, contrariamente a acuerdos previos, Hamás exige ahora que en esta etapa de la liberación de los secuestrados se incluya también el primer paso de la retirada de las fuerzas de defensa de la Franja de Gaza y el regreso de los desplazados que se habían ido del norte al sur y que quieren que vuelvan al norte de la Franja de Gaza. Es decir, ellos quieren que suceda todo en esta primera etapa, en este primer paso. Al mismo tiempo, también los familiares de los secuestrados hablaron de este tema y están realmente muy preocupados porque este tema iraní termine tapando, digamos, todo el reclamo de ellos y este tema termine pasando a un segundo plano.
Lo tapó. Está en un segundo plano. El gabinete de guerra se junta desde el domingo. ¿Desde el domingo cuándo fue el ataque? El ataque fue el sábado de la noche.
Sábado de la noche, sí.
Desde el domingo que se junta el gabinete de guerra solamente para hablar de la cuestión de Irán. Los diarios, nosotros cuando hacemos el resumen de noticias leemos 5 o 6 diarios por día, ya no está en las primeras notas la cuestión de los secuestrados, no. Y en ese sentido, por eso digo, Sinwar, que si todos sabemos que lo que se estaba quejando Sinwar y el gran logro que había tenido, digamos, la diplomacia, si quieren, por diferentes medios, particularmente de Estados Unidos, era hacer que ni Hezbollah ni Irán entraran de lleno en esta guerra y Hezbollah quedara solo en las manos de Alá. Mm. Ese logro se puede terminar revirtiendo, porque al final el deseo de Sinwar se está cumpliendo, que es Irán y Hezbollah entrando directamente en un enfrentamiento con Israel y desviando la atención de Israel de esto.
Sí, lo cierto, Johnny, era que antes de este sábado, ¿no? El sábado pasado, una de las cosas que hablábamos incluso con los entrevistados acá en el programa, era que se decía, este es el momento para hacer las negociaciones. Y luego pasó el sábado y, bueno, las repetidas exigencias también de Hamás. Entonces, nada, pienso los familiares de los secuestrados pensando, bueno, ¿habrá pasado entonces ese momento, el mejor momento para hacer las negociaciones?
Puede ser que sí. Y todavía puede ser que no, o sea, depende mucho de cómo se administre este momento.
Exacto.
El problema es que hay una crisis de liderazgo y de liderazgo en Israel, pero no solo de liderazgo, de identificación con el gobierno, y se ve demostrado en estos temas. Mm. Vamos a pasar muy rápido por una cuestión que está sucediendo que es bastante extraña. A ver, ustedes saben que Israel estuvo haciendo unas olas de arrestos a terroristas, no es que arrestos a diferentes terroristas, personas que estaban siendo buscadas particularmente en Judea y Samaria, y esto sucedió particularmente durante el Ramadán. Lo cierto es que producto de esto empezó a circular la información de que no había suficiente espacio en las cárceles de Israel. Ustedes saben, hay un fallo de la Corte Suprema que exige cómo tienen que ser las condiciones carcelarias. Hoy las condiciones están muy por debajo de eso, pero en todos los países, digamos, para los que conocen de estos temas, todos los países las condiciones carcelarias son pésimas, son paupérrimas. En cualquier país del mundo hay quienes mejores, hay quienes peor, pero digamos, ninguno es Holanda, que es el único país donde, de hecho, las cárceles tienen cierto...
No, pero digamos que también en esta época, después del 7 de octubre, las redadas y, digamos, los arrestos fueron mucho mayores, y lo comentamos acá en el programa.
Exactamente. Producto de eso, el gobierno decidió empezar a liberar a ciertos arrestados, lo cual generó enojos, y voy a decir enojos, miren lo que voy a decir, enojos con razón, porque no sé si la decisión fue tomada de la manera que por lo menos tiene que ser tomada, más allá de que sea correcta o no. Generó enojos en parte de la coalición, particularmente en Tali Gottlieb, que es una parlamentaria del Likud, últimamente muy vocal, y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, obviamente. Tali Gottlieb preguntó si es que se había llegado a algún acuerdo, porque dice, estamos liberando gente, no lo entiendo, capaz que recibimos rehenes y yo no me enteré. Ben-Gvir también habló de esto de manera bastante irónica. Dijo, el jefe del Shin Bet decidió rendir homenaje a los asesinos. Lo cierto es que el Shin Bet habló el día de hoy con un periódico que se llama Ma'ariv, un periódico de aquí de Israel, muy, muy conocido, digamos, muy serio. y dijo: hace mucho tiempo estamos alertados por la difícil situación de las cárceles, y en ese sentido lo que habían dicho era que el Consejo de Seguridad Nacional, esto es Tsahi Hanegbi, ordenó al Ministerio de Seguridad Nacional que trabaje para encontrar soluciones al problema. Y entonces ahí dijeron, la semana pasada, el ejército y el Shin Bet tuvieron que cancelar arrestos, escuchen, tuvieron que cancelar arrestos producto de la escasez de prisiones debido a la guerra. Bueno, evidentemente otra muestra más de que Israel no estaba completamente preparado para lo que venía.
Bueno, vamos a pasar a otro tema, ya el tema más de política. Seguramente se acuerden, hace aproximadamente un mes que hablábamos sobre esta ley que se llamaba la ley Al Jazeera, que lo que quería era impedir, impedir el cierre del canal Al Jazeera y las transmisiones dentro de Israel, ¿sí? Bueno, lo cierto es que las fuerzas de defensa y los censores del Estado no se pronunciaron todavía sobre el cierre de este canal qatarí en Israel, ¿sí? Y el Servicio de Seguridad General y el Mossad presentaron recientemente opiniones actualizadas apoyando la suspensión de las transmisiones de Al Jazeera desde Israel. Y esto lo habíamos contado en su momento cuando hablamos un poquito de esta ley, argumentando que podían llegar a dañar la seguridad del Estado en las transmisiones que hacían desde este país. Sin embargo, las fuerzas de defensa y la censura militar están retrasando la presentación de sus opiniones sobre este tema, a pesar de que la fecha para presentar justamente su posición ya pasó, ¿sí? Esto pasó hace una semana. La demora en esta presentación de estas opiniones excluye legalmente la posibilidad de plantear la cuestión en la reunión de gabinete para la toma de una decisión final sobre este tema. La semana pasada se publicó justamente en este medio, en Cannes, que un dictamen de seguridad permite al gabinete cerrar las actividades del canal Al Jazeera en Israel en unos días. Esto luego de la reciente aprobación de la ley, ¿sí?, que permite justamente, como les contaba recién, cerrar la transmisión de este canal extranjero, ¿sí?, diciendo justamente que incita y perjudica la seguridad del Estado de Israel. Esta ley, sí, como les decía, llamada Ley Al Jazeera, fue aprobada hace unas dos semanas en segunda y tercera lectura, esto en el pleno de la Knesset. 71 miembros de la Knesset votaron a favor y 10 votaron en contra. La ley establece que el ministro de Comunicaciones, con el consentimiento del primer ministro, puede ordenar el cese de las transmisiones de este canal extranjero por, digamos, argumentando que perjudica justamente la seguridad del Estado. El ministro también puede ordenar no solo el cierre de este canal, sino también emitir una orden para eliminar el sitio web del canal en Israel y confiscar también dispositivos utilizados para transmitir desde acá hacia el extranjero.
Lo cierto es que nada de esto pasó.
Exactamente.
Y continuamos amenazando con esta historia, que me parece que es una historia que es seria, hay que tomársela en serio, porque se trata de un medio de comunicación y hay que tener mucho cuidado, particularmente con los precedentes que esto marca. Bien, con esto nosotros terminamos nuestro resumen de las últimas 24 horas y vamos a pasar a una pequeña columna de economía, donde nos va a contar Mariano Mann sobre justamente los problemas que está teniendo Israel a raíz de esta guerra con las importaciones,
sí,
de un producto muy particular.
Sí, exactamente.
Los tomates.
Bueno.
Así que vamos a escuchar a Mariano mientras nos preparamos para la entrevista y ya volvemos.
ואם אתה שומע את קולי בחלום אני לא אוותר עליך והימים עוברים והלילות קשים הלב מדמם והנפש שלי כבר שבורה עוד מכתבים אולי עוד יבוא ימים להרגיש קצת יותר בחיים. הריח שלך עוד נמצא במיטה, מרגישה אותך בין הסתינים. הלב כבר נהיה אפור, לקחו לי את הגיבור. הם שוב שואלים איפה אבא ואין לי תשובה.
Segundo bloque y aquí estamos.
Segundo bloque en CAN en español y ya estamos con nuestros invitados. Hoy tenemos muchas cámaras, muchos invitados acá en el estudio, lo cual me pone muy contenta. Y tenemos invitados nuevos, nuevos literalmente en Israel también.
Exactamente. Que eso es lo más interesante de todo el día de hoy. Digamos.
Exactamente, ese es el motivo de esta nota. Vamos a hablar entonces con Juan Ostrovsky y con Jacobo Bronstein. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos acá en español y bienvenidos a Israel, ¿por qué no?
Muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias igualmente por la invitación.
¿Ustedes cuándo llegaron a Israel? Cuéntenme un poquito de eso.
Hicimos salida en enero los dos.
En enero.
Exactamente.
Están, sí. Los dos, vinimos también, viste, en enero.
Sí, yo llegué el 11 de enero.
Y yo el 16.
Y les quiero preguntar primero, olvídense de la guerra, si pueden. Todo este, ¿Por qué decidieron hacer Alía?
Bueno, personalmente yo siempre he sentido que este es mi país, que siempre he tenido como una conexión muy cercana a Israel desde pequeño, desde que tengo uso de razón. Y durante toda mi vida he querido como llegar a vivir acá. Y este sentimiento se fue incrementando después de que hice Taglit en 2019. Dije, no solamente quiero vivir por un periodo de tiempo acá, sino toda mi vida, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo el día de hoy.
Es un poco parecido a Jacobo, siempre en la diáspora es muy cercano el hecho de hablar de judaísmo, es hablar de Israel todo el tiempo, y es todo el tiempo la reafirmación de que Israel es nuestro país. También hice Taglit, no en 2019, sino en 2022, más de grande, y siempre lo vi como el lugar al que pertenezco, a pesar de que no era ciudadano y era mi lugar. Durante el último tiempo trabajé en la agencia ayudando a la gente a hacer Alía. Entonces, exactamente, en la parte de Alía, justamente el departamento de Alía. Entonces eso obviamente incrementa mucho porque estoy ayudando a un montón de gente a hacer Alía, y en algún momento dije, creo que me tendría que ayudar a mí mismo. Creo que el que tendría que estar haciendo esto, el proceso, soy yo. Así que eso, y siempre sacando también las circunstancias y todo, nunca sentí que la circunstancia era un impedimento para seguir el camino que quería hacer desde hace mucho tiempo.
¿La circunstancia acá, decís?
Exacto, sí, la guerra.
Y bueno, ustedes hicieron Alía, imagino los papeles los empezaron mucho antes del 7 de octubre, ¿no?
Mucho antes, ¿no?
Y en Argentina por lo menos es casi un año antes.
Sí, más o menos. De hecho, mi carpeta estuvo aprobada bastante tiempo, no mucho tiempo antes, pero un par de semanas antes de la guerra, y llegué en enero solamente porque quería hacer el panetón en Jerusalén, si no podría haber venido incluso hasta en septiembre, claro, sí, antes de la guerra, sí.
Ah, okay.
Para mí fue un poco parecido, fue un problema porque yo tenía un tiquete reservado para el 15 de octubre.
Ah.
Y yo ya tenía todo planeado y mis papás vinieron a despedirse de mí una semana antes, y el día que llegaron a despedirse había comenzado la guerra. Entonces,
¿te puedo preguntar por qué llegaron a despedirse? ¿Dónde estabas?
Porque ellos viven en la costa de Colombia, yo no vivo con ellos. Entonces, vinieron a Bogotá y estuvieron una semana conmigo, pero pues ya había comenzado la guerra. Entonces estaba en esa incertidumbre de si irme, si quedarme, cuándo sería como el momento perfecto para irse. Y a la larga, pues no me veía ya, como que no hay un momento perfecto para venirse. O sea, desde que yo llegué, muchos israelíes me han preguntado, a pesar de la guerra, ¿por qué decidiste venir? ¿No es el momento adecuado? Nunca va a ser el momento adecuado. O sea,
exactamente. Ahora les quería preguntar justamente esto. ¿A ustedes tenían sus papeles, tenían todo listo, tenían un pasaje, imagino?
Sí.
Y la guerra. ¿Dudaron en algún momento cómo fue esa sensación de...? O sea, todos sabemos que es un poco parte del paquete, ¿no? Una guerra, pero nadie como que se la espera, por decirlo de una forma. ¿Cuál fue la sensación de ustedes en ese momento?
A ver, yo recuerdo Argentina en ese momento, ahora son 6 horas de diferencia, pero tenía 5 horas de diferencia. Por tanto, cuando vimos la situación, eran en Argentina algo así como las 5 de la mañana aproximadamente. Ver, bueno, todo lo que estaba pasando el 7 de octubre. Pero recuerdo que pensé... O sea, mi plan de llegar en enero ya estaba, por tanto era bastante tiempo después de... No era que, por ejemplo, como Jacobo, que tenía un pasaje el 15, que eran una semana después. Eran 3 meses después. Entonces era básicamente esperar a ver qué pasaba, porque no tenía todavía el pasaje, ni la fecha, ni nada, porque faltaba bastante tiempo. Pero sí recuerdo de haber dicho, no voy a... O sea, excepto que la situación sea... totalmente caótica, que en ese momento ni siquiera lo vi como algo totalmente caótico. Nunca pensé decir, ok, no, voy a frenar ahora y voy a esperar. Primero porque faltaba mucho tiempo, y además porque creo que justamente era el momento de estar acá. O sea, sea cuando sea que hubiese hecho Alía, ahora en octubre o el año que viene, el Estado de Israel igual me iba a dar un montón de beneficios de Alía, como cualquier Ole Haddad. Entonces, ¿por qué no estar justamente en un momento en el cual creo que el Estado me necesita? Sea cual sea la forma, obviamente no hice la chabá ni la voy a hacer porque no estoy dentro de la edad, pero puedo aportar desde otra parte, digamos. Entonces, creo que justamente lo que sentí es hasta como una mayor presión personal para decir, no, tengo que estar ahora en este momento.
En algún momento la agencia judía a ustedes les planteó el tema de, miren, acaba de empezar un evento más complicado que de lo habitual, hay que, si quieren, reevaluar. ¿Hubo, sí. ¿Existió esa conversación?
Sí, yo tuve esa conversación varias veces. La comunidad judía de Colombia es muy pequeña, entonces pues la persona que me ayudó me conocía de toda la vida y me decía como que, mira, yo sé que estamos pasando por momentos muy difíciles y no te recomiendo en que estos días pues tomes la decisión de irte. Si quieres, pues vemos cómo se va desenvolviendo la situación en el transcurso de las semanas y tomamos una mejor decisión. Pero obviamente pues yo estaba muy preocupado en ese entonces pues porque quería irme, pero con la impotencia de también reconocer que no era el momento adecuado. El punto fue que después de 2 semanas de que se estalló la guerra, me dijo, ya están vuelos abiertos por el AL para llegar a Israel. Todavía me sentía muy nervioso, no me sentía lo suficientemente seguro para tomar esa decisión, porque no es cualquier decisión.
Claro.
Y al final duré como casi 15, 20 días sopesando la idea de si irme, si quedarme, y al final pues no me veía en Colombia y decidí tomar esta decisión de irme, como lanzarme al agua.
Sí. Juancho, quería preguntarte a vos, pero en verdad la pregunta es para los dos. Vos recién dijiste que vos no hiciste el ejército, que no podías, que no hiciste el ejército, no podías aportar desde ese lado, pero podías aportar de otra forma. ¿En qué piensan que pueden aportar los Olim Hadashim en este momento?
Bueno, obviamente, ahora un poco menos, pero obviamente desde el comienzo de la guerra hubo mucha gente que entró en Miluim, obviamente por la situación, tanto en el sur como en el norte, como en Judea y Samaria.
Gente que
trabaja en una fábrica y de pronto tiene que dejar de trabajar e ir a Miluim, a entrar a Gaza o estar en el norte o en Judea y Samaria, donde sea. Creo que un poco lo que podemos aportar es eso, digamos. Creo que son dos cosas en particular. Una, sí, para la gente que quiere hacer aliá en lo que sigue, digamos, la gente que sigue haciendo aliá, porque la aliá nunca frenó, en decirles, hay que hacer aliá, se puede hacer aliá, no hay problema en hacer aliá en este momento. Creo que la experiencia de haber hecho aliá en un momento muy cercano a la guerra puede ayudar a gente que en el futuro, no sabemos todavía cómo se va desenvolviendo, esto es una guerra y es una situación muy particular que va casi minuto a minuto o día a día, pero decirles si se puede hacer y nosotros y el Estado nos siguió ayudando en ese momento y recibimos todas las ayudas de un Ole Haddad sin ningún tipo de problema, entonces se puede hacer aliá. Entonces, un poco la parte del incentivo de la continuación de la aliá. Y después tratar de, obviamente, no en un sentido práctico, de reemplazar una persona que trabaja en tal lado y yo lo reemplazo, pero sí tratar de aportar desde la parte de hacer que la economía siga funcionando en Israel. La situación económica no ha sido completamente afectada por la guerra, pero sí es cierto que hay un montón de gente que está en Miluim y que no está en su lugar de trabajo habitual. Entonces, tratar de apuntalar desde la parte económica en el sentido de más gente trabajando, más movimiento de economía, y eso hace que el Estado, más allá de que está en una guerra, pueda funcionar de una manera aproximadamente normal.
Sí, sumado a lo que dijo mi amigo Juan, quería también aprovechar para agregar el trabajo que mucha gente hace de voluntariados en todas las áreas, desde el sur hasta el norte. Siempre la gente está como motivada en poder dar su granito de arena, y qué bueno que esto se mantenga y se vaya incrementando a pesar de las edades. Yo también tenía como el mismo sentimiento de querer participar y ser parte como de la Tzavá. Sin embargo, pues ahorita pues me encuentro en otros planes distintos, que es poder comenzar mi carrera, mi maestría en septiembre. Y pues desde el punto de vista de las habilidades y los estudios que cada uno ya tomó en el primer título, como aprovechar esas habilidades, esos conocimientos, sea ingeniería, sea derechos, sea, no sé, médico, para poder aportar y dar su granito de arena. En mi caso específico, yo estudié Derecho en Colombia. Me gustaría el día de mañana, y como yo me veo, poder, digamos, trabajar en alguna organización internacional apoyando y defendiendo como la imagen de Israel, porque en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, digamos, la parte más difícil de defender es Israel, siempre ha sido así. Entonces, como que, con todo el conocimiento que uno ha estudiado, cómo aprovecharlo para poder aportar desde nuestras propias habilidades y nuestros propios puestos.
Ahora quería preguntarles, ustedes en este momento están todavía en el Ulpan Etzion, están estudiando, están viviendo allí. Quiero preguntarles primero, cortito, si recibieron algún tipo de, digamos, de tratamiento especial ahora porque están porque estamos en estado de guerra. Pero por otro lado, quería preguntarles sobre el después, porque ustedes ahora están como en un paraguas. Yo siempre digo que la alía empieza después de que dejás el Ulpan y ahí te tirás y trabajás y buscas casa y todo. ¿Cómo ven ese día después para ustedes también, ahora en el marco de la guerra? Esas dos preguntas.
En relación a algún trato especial en particular, el único trato especial que tuvimos, que fue algo parecido a lo que pasó con los Olim que llegaron al comienzo de la pandemia, fue que tal vez la recepción del Cyclitas es un poco diferente para tratar de, supongo, que la gente no vaya tanto a un cajero a sacar plata o algo así, en el sentido de dar más dinero al comienzo. Pero después, respecto a las ayudas en particular, son las mismas, no cambiaron. No,
pero más allá de las ayudas, capaz, el tema de, no sé, estar preparado. Tienen clases, pero aparte tienen que estar preparados porque puede haber misiles, puede haber sirenas.
La contención en el Ulpan también, claro, le mandamos, claro, un saludo a Siva, a la directora del Ulpan, y a Mika, la madrija.
No sé si es en particular, o al menos no nos comunicaron que haya sido algo en particular. Sí, obviamente tuvimos conocimiento del Miklat, cuáles son las instrucciones de seguridad, en cualquier caso, digamos. Lo hicimos el sábado, lamentablemente. Y después reuniones con la policía, con el ejército también. Pero al menos de seguridad en particular, respecto a dónde estamos viviendo en el Ulpan, cuál es la zona, cuáles son los lugares, qué es lo que está bueno hacer, ¿no? Y después en general en Israel. Y sí, algo en particular respecto a cuál es la situación en la guerra, cuáles son los mejores lugares para ir o no. Obviamente en el momento de las fiestas también, cuál es el mejor momento, a dónde ir, a dónde no. Nunca con un sentido de prohibición, sino de tengan cuidado, la situación, claro, es diferente, pero no, al menos no nos dijeron en manera directa, esto es porque es el momento de guerra. Siempre está presente la guerra, siempre estamos hablando de eso, y también por supuesto de los secuestrados, pero no en un sentido de tenemos reglas diferentes porque, claro, esta es la guerra ahora en particular. Pero sí, obviamente, todas las medidas de seguridad en particular que tenemos, está el Miklat y Shomer, gente que está de seguridad 24 horas en el Ulpan, y todo, digamos. Y cualquier situación que tengamos, toda la gente del Ulpan está a nuestra disposición, y también la policía y el ejército también.
Y el tema de lo que preguntaba Jesse, ¿no? De ¿cómo se ven ustedes el día después, el día que tengan que dejar el Ulpan?
Uy, esa es la pregunta del millón de muchos.
Igual siempre es la pregunta del millón.
No, siempre, pero además porque particularmente ahora yo hice el mismo ciclo que ustedes, ¿no? De enero a junio. Ellos ya ahora ya están seguramente buscando con quién van a vivir, en dónde van a vivir, tomando decisiones realmente importantes para lo que es el futuro de Israel.
Bueno, creo que mi caso es particular porque la primera, segunda semana que llegué, me hice un muy buen amigo en Olamí. Y nos hicimos tan cercanos que yo dije, hermano, ¿será que puedo vivir con ustedes después de que se acabe el Ulpan? Entonces, como desde febrero, yo ya sé dónde voy a llegar, pero yo sé que mi caso es la excepción a la regla. Lo que yo he podido, digamos, como identificar de la mayoría, es que todavía se ha tomado el tiempo para tomarlo con calma, para no ir corriendo, para disfrutar también del Ulpan, pero teniendo en cuenta, digamos, las responsabilidades que muy temprano van a tener que afrontar, porque el Ulpan ya se acaba en medio mes, yo creo.
Sí.
Entonces, es una responsabilidad grande saber con quién voy a tener que compartir de aquí en adelante mi mi cuarto, mi casa, no es una decisión fácil tener que buscar un lugar económico cerca del centro de la ciudad. Entonces, pues, yo lo veo más que todo así. Hay mucha gente que también decide como alargar el Maxor. Entonces, pues, también depende cada caso en particular, pero en definitiva, hasta ahora la gente está tomándolo con calma y creo que dentro de un par de semanas ya va a empezar a buscar dónde mudarse.
¿Ustedes quieren contarnos un poco cómo vivieron el sábado? Porque entiendo que fue la primera vez que tuvieron una sirena desde enero, ¿no? Porque en Jerusalén
sí.
No hubo... ¿Cómo vivieron este sábado de la noche? Y aparte, no sé si ustedes tienen acceso a medios de comunicación como capaz los israelíes tienen. Entonces, no sé cuánto conocen para saber qué es lo que estaba pasando.
En particular nosotros en el Ulpan no tenemos como tele, digamos, en el sentido de cable, por tanto no tenemos la situación de estar viendo, por ejemplo, Can o cualquier otro canal en la tele y viendo Can. El momento, Can. Pero sí, igualmente nos como, a ver, en particular mi forma de información es más como lo hacía en Argentina, que es básicamente Twitter, es la forma que, o sea, yo tampoco veía la del canales de cable en Argentina. Justo estábamos, era el cumpleaños de Jacobo el sábado, entonces habíamos salido a comer y estábamos
desde un feliz cumpleaños.
Sí, con fuegos pirotécnicos al final.
Estábamos comiendo juntos y con otros amigos hablando un poco de la situación porque estábamos todos siguiendo Twitter o alguien que nos comentaba respecto a, bueno, puede ser que esta finalmente sea la noche en la cual Irán responda de alguna manera y veíamos toda la situación de los drones y todo. Y básicamente veníamos hablando de eso, literalmente las últimas horas y llegamos al Ulpan a descansar un poco, pero ya todos sabíamos que algo iba a pasar el sábado. Como creo que un poco todos estábamos viendo acá en Israel de que algo iba a pasar, alguna cosa iba a pasar. Entonces un poco lo que hicimos con nuestros amigos dentro del Ulpan es que dijimos, vamos a tratar de adelantarnos un poco la situación y nos preparamos todos como una especie de mochila con cosas básicas,
por si las dudas,
celular, cargador, agua, cosas muy muy básicas de estar cuando sabiendo que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tener que estar, si íbamos, que estábamos. Exacto. Muchos ya se habían ido al Miklat, porque igualmente el Miklat es un lugar cómodo para estar a veces y para hablar, etcétera, para jugar. Es un lugar que usamos y siempre con mucho cuidado, pero que lo usamos. Y yo me fui a mi cuarto a descansar un rato porque habíamos estado bastante tiempo afuera y de pronto empiezo a escuchar...
Las sirenas
no, escuché primero las intercepciones y estaba muy cerca de una ventana y vi los misiles, no sé si vi misiles, cohetes o qué, pero vi algo en el cielo y dije, no estoy escuchando ahora la sirena, tal vez porque estoy muy nervioso, pero algo hay que hacer. Y bajé con la mochila que había preparado hacía 5 minutos literalmente al Miklat directamente y ahí estábamos todos bajando por escaleras, por las dudas, en lugar de usar ascensores, obviamente, por la situación. Y fue raro, porque fue la primera vez para muchos, porque muchos llegamos en enero recién. Entonces fue la primera vez para muchos de escuchar las sirenas, de escuchar intercepciones, de escuchar misiles, de ver booms y ver ventanas moverse. Claro. Y también avisar algo que es importante, que es que todos nosotros obviamente tenemos familias fuera de Israel, entonces tener que avisar a nuestras familias, quédense tranquilos, no hay problema, están cayendo misiles, pero sonaron las sirenas, estamos en el Miklat, no hay problema, estamos bien. Que eso también es muchísimo más importante, porque acá nosotros lo tenemos, pero la información a 6 horas o más en Colombia, por ejemplo, no. Entonces es muy importante no solamente nosotros resguardarnos, sino resguardar a nuestras familias, avisarles que está todo bien.
Sí. Se nos terminó el tiempo. Son y 59, sí. Así que les agradecemos por haber venido.
Gracias.
Realmente, y esperamos que tengan una excelente alía.
Gracias. Muchísimas gracias por la invitación.
Por supuesto.
Nosotros nos vamos. Vamos a rapidito, nos vamos a reencontrar hoy por la noche, 9 de la noche. Mañana en vivo a las 2 de la tarde. Jessy, muy rápido, ¿dónde la gente nos puede ver?
Sí, nos pueden escuchar y ver en YouTube como can.reca.official con doble F como en inglés.
Hasta aquí llegamos entonces por hoy. Seguiremos mañana.
Hasta mañana.
Chau, Jessy. Chau, chicos. Gracias.
Chao.
Por
venir. Chao.
Gracias,
chicos.
Gracias.
Será celestial. ¿Qué más podía pedir? Nuestro paraíso.